Antes de comenzar la tarea, la clase que sigue es leer capítulos 4 y 5 de Daniel. Debieron haber leído capítulo 2 para esta sesión. Vamos a leer 3, 4 y 5 es la tarea para leer nada más, ¿verdad? No hay que hacer mucho extra. Bueno, las dos lecciones pasadas de Daniel vimos cómo Daniel decidió no contaminarse con los manjares del rey. Y vimos cómo el rey de este mundo, Satanás, nos engaña con... Y pues trata de llenar de manjares nuestra vida, ¿verdad? Para que te olvides de Dios, para que hagamos como el mundo hace, para que hagamos lo que el mundo hace. Y tanto que ya no vemos diferencia entre los creyentes y los no creyentes, era lo que estábamos diciendo. Vimos que estábamos perdiendo la batalla principalmente en el área del entretenimiento, porque gastamos 1,000, 2,000, 3,000 horas al año entreteniéndonos cuando deberíamos de darle ese tiempo a Dios, ¿verdad? Y pusimos el reto de Daniel. El reto comienza que por 10 días te vas a abstener de todos los manjares que el mundo tiene que ofrecer, nada de nada, ningún tipo de entretenimiento, y lo vas a sustituir con Dios. Ese es el chiste, ¿verdad? No nada más es abstenerte y aguantarte 10 días y ya, ¿no? El chiste es que quites algo para meter a Dios, darle ese tiempo a Dios. Y, ¿qué vas a hacer? Pues orar, leer tu Biblia, estudiar tu Biblia, evangelizar, actividades de la iglesia, etc. Vas a sustituirlo. Muchos de aquí levantaron la mano y entonces me dieron su palabra que van a hacerlo por 10 días. Y el reto completo es que lo hagas tú por 10 años, pero ese ya... Digo, 3 años, perdón. Pero eso sí es entre tú y Dios, ¿verdad? Tú vas a orar, meditar esos 10 días, a ver qué es lo que vas a hacer. Y tú le vas a prometer a Dios o no sé, hacerlo por 3 años. Y quería hacer unas aclaraciones al platicar con algunos de ustedes. Ver el fútbol es entretenimiento, así es que deséchalo. Pero jugar fútbol está bien, no lo deseches, porque te sirve de ejercicio, convives con otra gente, convives con creyentes y no creyentes. Entonces, cuando yo hablaba del fútbol, me refería a sentarte en tu sillón, en tu sala, a ver horas y horas de fútbol, ¿verdad? Hacer fútbol es el deporte, básquetbol, cualquier cosa es diferente, obviamente. Ahora que sí, jugar fútbol se ha vuelto el enfoque de tu vida, entonces también está mal, ¿verdad? Pero un rato en la semana, un par de veces, 3 veces, es correcto. Y si sustituyes el ver el fútbol por jugar fútbol, no está bien. Quedamos que hay que sustituir, ¿por qué? Por cosas de Dios, ¿verdad? Esa es la idea, no por otras cosas, ¿no? Y otro, sustituir entretenimiento del mundo por entretenimiento cristiano tampoco se vale, ¿verdad? Hay... Sustituir tus novelas de Televisa por novelas románticas cristianas no se vale. O sea, sustituir películas del mundo por películas de niños o películas cristianas tampoco se vale. Esa no es la idea, ¿verdad? Si bien son menos peor, las cosas cristianas, igual te quitan tiempo que las otras, ¿verdad? Entonces no sustituyas una por otra. Sustituyes por Dios. Eso es lo que tienes que sustituir. Y bueno... ahora, si decides tomar el reto de Daniel por 3 años o hasta por 10 días, te vas a dar cuenta de que se oye muy bonito aquí cuando lo viste en el campamento Berea, ¿verdad? Sí, yo quiero ser como Daniel, yo quiero que el Señor me use, yo quiero no contaminarme. Y vas a llegar a tu casa bien emocionado a tirar cosas o a apagar cosas o a ver qué, a desinstalar cosas, a borrar cosas. Y va a estar muy, muy contento, ¿verdad? Y bien emocionado porque en 3 años vas a ser un hombre o una mujer diferente para el Señor, ¿verdad? Ese es como llega uno de su casa del campamento, ¿verdad? Llega muy emocionado y sí hace las cosas que le dijeron, obviamente, pero la realidad que decidir rechazar los manjares del rey te va a traer muchos problemas en tu vida, ¿verdad? Vas a tener que dar explicaciones a toda la gente por qué tú no le haces como ellos y te van a tachar de ridículo, de exagerado, de radical, de mocho, de... El mundo te va a mandar presión fuerte para que dejes esas tonterías de Dios y te relajes, le hagas como nosotros y disfrutes de los manjares que el mundo tiene que ofrecerte. Y yo creo que Dios puso el capítulo 3 de Daniel para animarte y para advertirte de lo que te va a pasar y enseñarte cuál es la actitud que debes de tomar, para que sepas también que Dios va a estar contigo todo el tiempo, ¿verdad? No te va a abandonar, no te va a desamparar, y Él va a estar contigo en esta decisión que vas a tomar. Vamos a orar para comenzar. Señor Padre, te agradecemos este tiempo que nos das de estudiar tu palabra, de considerar el libro de Daniel, y de veras, Señor, gracias por este capítulo 3. Si bien parece una historia que podemos contarle a los niños, acerca de los amigos de Daniel, es una historia para nosotros, Señor, para ver tu protección, para ver la actitud que debemos de tomar ante la presión que vamos a estar recibiendo por hacer lo que a ti te agrada, Señor. Te pedimos que nos anime, Señor, a pesar de las pruebas, a pesar de las presiones, no doblegarnos ante el mundo, no doblegarnos ante las presiones del mundo y seguirte de todo corazón. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Vamos a Daniel capítulo 3, si me acompaña. Empezamos con el versículo 1. Daniel 3:1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Entonces, en el capítulo 2 leyeron que Nabucodonosor tuvo un sueño de una estatua, ¿verdad? La cabeza de la estatua de oro representa al reino de Babilonia. El pecho y los brazos de plata representan al reino que va a seguir, que es el reino de Medo-Persa. Lo vamos a ver en el capítulo 6, ese reino. El vientre y los muslos de bronce representan al reino de Grecia. Y los pies de hierro y barro, pues es el imperio romano. Y la piedra que llega y desmenuza la estatua es el reino de Cristo, ¿verdad? Que viene a sustituir todos los reinos y viene a traer un reino eterno, como lo ha prometido Dios. Y a Nabucodonosor, pues yo creo que le gustó la idea de que yo soy la cabeza de oro, yo soy el mero mero, y dice, pues voy a construirme entonces una estatua de oro puro y la voy a poner ahí para que la adoren. Dice, el tamaño de la estatua era alrededor de 28 metros de alto, 3 metros de ancho, y pues es imponente. Hay una estatua en el llano de Dura, nos dice ahí que la colocó. ¿Para qué es la estatua? Pues para que la adoren, ¿verdad? Ese soy yo, adóreme todos, es lo que quiere hacer aquí Nabucodonosor. Versículo 2, y el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, prefectos y gobernadores. Los sátrapas eran los gobernantes de regiones, los prefectos gobernantes de provincias y los gobernantes, pues, ya de cada ciudad. Entonces aquí se reunieron, pues, toda la cadena de gobierno, ¿verdad? Desde los gobernantes de áreas grandes, pequeñas y chicas, dice. Y los consejeros, versículo 3, tesoreros, jueces, magistrados. Los magistrados son como los abogados, los que conocían de la ley. Y todos los gobernantes de la provincia para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y todos estaban de pie delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado. Y el heraldo proclamó con fuerza: se ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento en que oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Y aquí es donde empiezan los problemas, ¿verdad? Recuerden, Daniel, Ananías, Misael y Azarías habían entrado al servicio del rey, nos dijo el capítulo 1. Entonces eran parte del gobierno, eran parte de toda esta gente que debía haberse reunido para adorar la estatua. Pero ellos no se habían conformado a la manera de Babilonia. Ellos se habían guardado de los manjares del rey, rechazaron contaminarse y, pues, por supuesto, no se van a adorar ante la estatua del rey, ¿verdad? Éxodo 20, 4, parte de los 10 mandamientos, dice: no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esta es parte de la ley que conocían ellos, ¿no? Entonces dicen, Dios dice que no me debo de inclinar ante nada, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no me voy a inclinar. Y entonces, pues aquí ya comienza el problema. Te vas a dar cuenta que tu decisión de no contaminarte, mientras sea personal, no te va a causar ningún problema. Pero mientras empiece a afectar a alguien más, ahí es donde va a venir el problema, ¿verdad? Si tú no robas, no tranzas, todo el mundo te va a decir, bien por ti, qué bueno que no robas, que no tranzas, ¿verdad? Pero si en el trabajo te dicen, necesitamos que hagas como que no viste esta tranza, necesitamos que reportes ingresos incorrectos, que mientas acerca del estatus del proyecto, ahí que ya no mientas tú, que ya no hagas tranza, se va a convertir en un problema grave para ti y te va a causar un conflicto, ¿verdad? A lo mejor en la escuela necesitamos que nos pases la tarea, necesitamos que te robes el examen, necesitamos que digas que el proyecto lo hicimos todos cuando tú fuiste el único responsable que tuvo la ética de trabajo que nos decía Daniel en la mañana para hacer las cosas como son. Ahora nos tienes que apuntar a todos porque eso es lo que es de cuates, ¿no? Aquí tu decisión de no deshonrar a tu Dios ya no va a ser tan fácil de mantener, ¿verdad? Ya se complica. Tú no quieres ver Facebook, no quieres ver televisión, nada de eso. Eres un exagerado, pero tú sabrás, ¿no? Pero si en tu casa tú eres el que paga el internet y el cable y has decidido en tu corazón cancelarlo, ahí sí la familia se te va a echar encima, ¿verdad? Porque ellos quieren ver Facebook, ellos quieren ver esas cosas y tu decisión les está afectando a ellos y vas a recibir presión. Versículo 7. Por tanto, en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira y el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Ahora, ¿por qué todos se doblegaron? Pues porque ahí no había libertad de expresión, ¿verdad? No había libertad de religión y libertad de opinión. Eran esclavos, habían sido deportados, no había de otra, te inclinabas o te inclinamos, pero de que te inclinas, te inclinas. Esa era la situación del pueblo de Israel ahí y de todos los gobernantes. El rey mandaba algo, todos se cuadran, ¿verdad? Nada que no te gusta, nada de que yo no hago esas cosas. Dice que aquí en el tiempo, continuamos en el 8, perdón. Sin embargo, en aquel tiempo algunos caldeos, los caldeos vemos que eran los sabios de la nación, era la gente que el rey iba a consultar. Era un grupo de personas que tenían mucha sabiduría y por lo tanto pues daban decisiones al rey. Entonces, sin embargo, en aquel tiempo algunos de los caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: "Oh rey, vive para siempre. Tú, rey, has proclamado un decreto que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado en un horno de fuego ardiente." Versículo 12. Pero hay algunos judíos a quienes has puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abednego. Acuérdense, estos eran los nombres cambiados de estos jóvenes. Y estos hombres, oh rey, no te hacen caso, no sirven a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces, tu manera de vivir, si realmente está siendo una luz para Cristo, si realmente está siendo la sal de la tierra para Dios, pues va a poner en vergüenza a los de alrededor tuyo. Tu ética, tu manera de vivir, tu manera de hacer las cosas avergüenza a los demás, y entonces el mundo, al sentirse avergonzado, no te va a dejar ir limpio, ¿verdad? Va a patalear, va a criticarte, va a tratar de correrte, de hacer lo que puedan para que dejes de hacer eso que estás haciendo porque nos avergüenza. Y en este caso, lo que se les ocurrió a ellos, dijeron: el rey dijo que lo iban a echar al horno de fuego, entonces esta es nuestra oportunidad de deshacernos de estas molestias. Entonces van para allá. Versículo 13. Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, noten cómo se puso el rey porque alguien no le obedeció, ¿verdad? Nabucodonosor, enojado y furioso, dio órdenes de traer a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, pues, fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no servís mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Estás dispuestos ahora para que cuando oigas el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Entonces aquí sí ya se puso bien difícil, ¿verdad? Una cosa es aquel secreto, yo no me inclino. Y otra cosa es estar delante del rey de Babilonia, con la presión que esto tiene, con sus guardias tal vez ahí listos para agarrarte, oliendo el horno caliente donde vas a ser echado, y decir: pues yo no me doblo, aunque sé lo que me va a pasar, yo no deshonro a mi Dios. Nosotros con mucho menos que eso nos asustamos, ¿no? Y ya. Le hago como quieran que le haga, ¿verdad? Cedemos a la presión, te ves tentado a inclinarte y a conformarte, como dicen los demás, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo personal. De la presión que uno recibe, ¿verdad? Y de las luchas que uno tiene cuando decide obedecer al Señor. O sea, no es fácil. Sales del campamento animado y haces lo que tú crees que es correcto para Dios, que sí es correcto, pero no. Ya cuando te das cuenta, cuando llegas al mundo, ya no es lo mismo, ¿verdad? Yo cuando tenía más o menos su edad, estaba en el campamento, pues una de las enseñanzas del campamento pudo haber sido la enseñanza de Daniel, no sé, alguna enseñanza. Pues realmente tocó mi corazón y me hizo darme cuenta que la piratería estaba mal. Traer música, software, películas piratas, pues realmente es robar. Estás robándole al autor de la obra porque tú no estás pagando lo que deberías pagar. Es equivalente a robar cualquier cosa pirata que tengas, ¿no? Yo me di cuenta de eso y dije: basta, ¿no? Voy a terminar con eso, ¿verdad? Entonces salí del campamento y dije, yo muy valiente, llegando a mi casa, agarré, rompí los discos piratas, borré todos mis MP3 de música pirata. Tenía libros de la escuela, fotocopias, obviamente piratas, y las rompí en la biblioteca de libros, me las puedo arreglar, y yo venía muy, muy contento, ¿verdad? Y pues me sentía muy bien con Dios, me sentía que era un cristiano obediente, me sentía contento, ¿verdad? Pero de repente me di cuenta que el sistema operativo, el Windows que yo tenía en la computadora que usaba para la escuela, era pirata. Y que un software especializado para la carrera que yo estudié, que todos los compañeros tenían y que nos pasó el profe, obviamente, era pirata también. Y no pude quitar el Windows de mi máquina. Doblé mi rodilla ante la piratería porque de veras afectaba con mi escuela. O sea, el quitarle el sitio, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, pues por meses estuve atormentado. O sea, ya había tirado todo, pero yo seguía haciendo la tarea en la computadora con Windows pirata y usando software pirata. Y me molestaba en mi corazón. Y decía, tengo que hacer algo. Y dije, ¿y si lo compro? Y fui a preguntar, y resulta que el Windows, como se lo vas a poner aquí, cuesta 3,000 pesos, una licencia de Windows. Y dije, no. Y la licencia del otro software cuesta 10,000 pesos, ¿no? Y dije, no. Y me sentí hipócrita, ¿eh? O sea, ¿cómo digo que no hago piratería y tengo piratería? ¿Cómo voy a ir nada más la mitad del camino y no voy a... nada más doblo la mitad de la rodilla, ¿verdad? Cuando no puedo, cuando no me conviene. Y finalmente, pues tomé la difícil decisión de borrar Windows y le tuve que poner una cosa que se llama Linux, que quién sabe qué era y quién sabe cómo se ponía. Y ahorita metes el disco y se pone solo, pero en aquel tiempo era así como que ¿qué partición quieres? Y, ay, ¿qué es eso de partición? Y horrible. Y metías el USB y no se ponía solo como ahora, lo pones y ya se ve tu archivo. No, tenías que hacer unos 15 comandos en la consola para que se pusiera el disco. Y fue una pesadilla para mí. Y el software que usaba tan cómodo, pues tuve que buscar un software libre parecidón, pero pues mucho más chafa, y usarlo, ¿verdad? Y finalmente tomé la decisión y lo desinstalé, ¿verdad? Yo creo que el Espíritu Santo fue el que me molestó todos esos meses. No has hecho lo correcto. Y finalmente, con la ayuda del Espíritu Santo, me armé de valor y desinstalé pues toda mi piratería, aún la que no me convenía, ¿verdad? La decisión, tiempo después, más bien un familiar cristiano, y eso es lo que también quería resaltar. El ataque, no creas que va veniendo más del mundo, también viene de tus compañeros cristianos, tristemente. Un tío cristiano me regaló un disco de música MP3 cristiana, ¿verdad? Pero era pirata el disco, ¿verdad? Pero era mi tío, ¿verdad? Ay. Y no pude decirle que no pude pararme y decirle: tío, eso que estás haciendo es robar y a Dios no le gusta que robes, y no lo voy a hacer. No pude, o sea. Y agarré el disco y se fue y me lo quedé, y lo quería romper, pero no lo rompí por miedo a que llegara mi tío y me dijera: ¿ya escuchaste la canción? Y rompí el disco, no podía, y ahí lo tuve mucho tiempo. Nunca lo escuché, ahí estaba guardado nada más para que cuando llegara mi tío decirle algo así como que: ah, sí, lo tengo, a ver después. Y no sé, me acobardé y no pude, porque no es fácil, es lo que les quiero comunicar. Tú dices: voy a hacerle, ah, caray, pero cuando ya te llegan las presiones ya de veras, no es lo mismo y no va a estar sencillo hacerlo, ¿verdad? Y después de un tiempo sí lo rompí, ¿verdad? El disco. Y hace poco, otra historia de piratería, un líder de la iglesia se me acercó a recomendarme una película cristiana muy buena, ¿no? Esta película, ¿cómo se llama? La de Dios No Está Muerto, creo que se llama la película. Está bien buena, ¿no? Y me dice: mira, que esta película que tienes que verla. Y me da el disco pirata de la película cristiana. Y me lo dio de rapidito porque yo iba a empezar el servicio y no sé qué, y no sé cuánto. Y entonces ahí me tienen toda la reunión pensando cómo decirle de una manera correcta y respetuosa al líder de la iglesia que no podía yo aceptarle esto, y pues ahí estuve atormentado, ¿verdad? todo el servicio, y ya al final del servicio se me acerca mi esposa y me dice: ¿tenía una película, verdad? Le dije: sí. Y me dice: ¿era pirata, verdad? Y le dije: sí. Me dice: ¿y se la regresaste, verdad? Le dije: sí. Me dice, ya sabía. Y me dio mucho gusto escuchar eso, ¿verdad? Ya sabía, porque ella sabe que yo no voy a doblar mi rodilla ante la piratería, ¿verdad? No la doblo, y me ha costado trabajo, y me sigue costando trabajo, pero no la doblo. Porque eso es lo que a Dios le gusta y a Dios le agrada, ¿verdad? Y lo que nos está mostrando aquí el pasaje es lo mismo. Estos tres jóvenes están teniendo una prueba peor de difícil que la que yo tuve con la piratería. Me van a echar al horno que está allá atrás, ¿verdad? Si me conviene doblar la rodilla. Pero ¿qué van a hacer, verdad? Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. O sea, casi, ya deberías saber. No necesitamos darte una respuesta a este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano. ¿Se acuerdan que dijo Nabucodonosor: ¿y qué Dios habrá que los libre de mi mano? Hace 2-3 versículos. Y dicen estos jóvenes: ciertamente nuestro Dios fácil puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. 18. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado, y hazle como quieras. No me voy a doblar, ¿verdad? No me voy a doblar. Entendieron lo que implicaba su decisión, pero se mantuvieron firmes y aceptaron la consecuencia. Versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ahora sí se puso fea la cosa. Respondió ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbra a calentar, y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran al horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y las otras ropas en el horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama de fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y ahora sí hicieron enojar al rey y así les fue, ¿eh?, al horno. Y 7 veces más caliente de lo que acostumbro. Tanto que hasta los que los aventaron, los guardias, murieron ahí al instante por el calor que estaba haciendo. O sea, sí, sí, el mundo puede darte tu merecido por andar sirviendo a Dios, ¿verdad? Y aquí se ve. Versículo 23. Pero estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y, levantándose apresuradamente, preguntó a sus oficiales: ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ciertamente, oh rey. El rey respondió y dijo: mirad, veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante a de un hijo de los dioses. Creo que Dios mandó un ángel para protegerlos de alguna manera. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, pongan atención aquí, siervos del Dios Altísimo, salid y venid acá. Primero dice: ¿qué Dios los va a librar de mi mano? Y me dice: siervos del Dios Altísimo, salid y venid acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Tan impresionante fue el milagro que Nabucodonosor inmediatamente reconoce: estos verdaderamente sirven al Dios Altísimo. Hacemos la pregunta: si ponemos en una fila de no creyentes, si te ponemos a ti en esa fila, ¿sabrá la gente que tú eres el Hijo de Dios de entre los demás? Si ponemos a todos los gobernantes de Babilonia, incluyendo a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sabrá Nabucodonosor cuáles de ellos son hijos del Dios Altísimo? Sí sabe, inmediatamente reconoce: estos son hijos del Dios Altísimo. Y gracias a su decisión de no contaminarse y de no doblegarse, ¿verdad? Y estos tres, pues sí, demuestran que son hijos del Dios Altísimo al decir: aunque me cueste trabajo, no me voy a contaminar. Aunque me cueste trabajo, aunque me cueste la vida, no voy a doblar mi rodilla. No me voy a inclinar, porque yo soy un hijo de Dios. Y eso no hacemos los hijos de Dios. Versículo 27. Y los sátrapas, los prefectos, los gobernantes y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres cómo el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aún olor de fuego había quedado entre ellos. Fue un milagro completo, ¿verdad? Habló Nabucodonosor y dijo otra vez: escuche lo que está diciendo Nabucodonosor: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos, que confiando en él desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a ningún otro dios excepto a su Dios. Por tanto, proclamo un decreto que todo el pueblo, nación y lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa reducida a escombros, y que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Y mira nada más las consecuencias enormes que pueden tener tus decisiones para la gloria de Dios. Yo no me voy a contaminar con los manjares del rey. Yo no me voy a inclinar, aunque me cueste la vida. Y entonces Dios te utiliza grandemente para su gloria. Noten el impacto y la gloria que Dios obtuvo. El mismo rey bendijo al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y se proclamó un decreto que nadie blasfeme en nombre de Dios de Sadrach, Mesaje y Abednego. Y entró el pueblo, se promulgó este decreto, ¿verdad? Cuando el rey daba un decreto, pues el decreto se esparcía para que todo el mundo conociera el decreto. Entonces toda la provincia de Babilonia escuchó del Dios de estos tres jóvenes. Imagínate que en tu trabajo, en tu escuela, en tu ciudad, la gente esté diciendo: bendito sea el Dios de Iván Munguía, bendito sea el Dios de Regis, bendito sea el Dios de Omar, bendito sea el Dios de Josué, bendito sea tu Dios, por causa de tu decisión de no contaminarte y de tu decisión de estar firme ante las presiones de este mundo. Imagínate el gozo que te va a dar en tu corazón de escuchar ese tipo de cosas, que por tu causa tu Dios está siendo alabado de una manera grande, ¿verdad? No de tu boca, de la boca de los no creyentes está siendo alabado gracias a tu testimonio. Dios puede usarte de maneras extraordinarias si lo obedeces. Ahora, para terminar, hay un detalle más, un detalle muy importante que quisiera resaltar. Me llama mucho la atención la respuesta que le dan los jóvenes al rey. Entonces vamos a regresar al versículo 17. Fíjense lo que dice. Ciertamente, están respondiéndole a Nabucodonosor cuando le dicen, ¿qué? ¿Se inclinan o qué? ¿No? Y dicen aquí, ciertamente, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Y dice el 18, aquí es donde tiene que poner acción. Pero si no lo hace, y esa frase me dejó pensando, ¿eh? Están diciendo estos jóvenes, ¿de qué puede? Pues, pero si no lo hace. Has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Entonces, si por tu decisión de obedecer a Dios estás en riesgo de perder tu trabajo o de perder el semestre o hasta de perder la carrera o de perder tu casa o de perder tu vida, ciertamente Dios puede librarte de todas esas complicaciones que te pueden suceder por estar firme en tu decisión de seguir al Señor. Pero también ciertamente puede decidir no librarte. Tu obediencia no debe depender si Dios te va a salvar o no. De todos modos tienes que obedecer al Señor. Entonces creo que esto es lo que se está viendo en esta parte, ¿no? Dicen los jóvenes, Dios me puede salvar, pero si no lo hace, y ellos están conscientes, están diciendo, Dios no está obligado a salvarme. De que puede, puede, pero Él no tiene por qué salvarme. O sea, si lo hace, qué bien, pero si no, de todos modos no me voy a doblar. Quiero ponerles un ejemplo, porque a veces pensamos de que me va a salvar al momento, ¿verdad? O sea, yo voy a decir que confío en Dios y espero que me salve de que pierda el trabajo, y ya te aventaste, ¿no? Pero creo que hay un detalle también diferente. Estaba escuchando a un predicador en un mensaje de, y contó esta historia personal de él, ¿verdad? Él decía que él vivía en los Estados Unidos y el trabajo que él hacía era de jardinería, ¿verdad? O sea, de frente de tu casa ponía ahí bien bonito todo y eso era lo que se dedicaba. Y decía que en la región donde él vivía, la gente acostumbraba el sábado y el domingo dedicar, no sé si en todos lados, pero en su región sí, dedicar el día, la mañana, la tarde, contratar gente para que mi jardín esté bonito toda la semana, ¿verdad? Entonces, lo contrataban a él para que arreglara los jardines, ¿verdad? Pero como él era cristiano, él tomó la decisión de no trabajar el domingo, ¿verdad? Y hasta puso un letrero en su negocio: el domingo es el día para el Señor, lo sentimos, hoy está cerrado, ¿no? Y aquí es donde vemos la convicción de que la corriente de este mundo dice, tú trabaja el domingo, es cuando más te conviene, es cuando más dinero vas a hacer. Y él dice, pero eso no dice Dios. Dios dice que vaya a la iglesia, Dios dice que me reúna con los hermanos, Dios dice que le sea fiel, así es que yo cierro el domingo, ¿verdad? Y su iglesia estaba muy orgullosa de él. Estaba contando que la gente se le acercaba y le decía, ¡ay, qué bien que eres firme en tu decisión! Y yo estoy seguro que el Señor, pues, provee clientes los demás días de la semana para que tú te compenses del domingo que estás perdiendo. Y lo que dijo este predicador es, ¿sabes qué? Dios no da más clientes. Realmente estoy perdiendo muchos clientes. Y Dios no los ha recompensado. Para yo tener más dinero tendría que trabajar el domingo, pero el domingo es el día del Señor y no voy a abrir mi negocio el domingo porque voy a venir aquí a la iglesia. Y me está impactando financieramente en mi bolsillo, pero yo voy a seguir viniendo el domingo a la iglesia. ¿Verdad? Y eventualmente dice que pues el negocio quebró. Al final ya no pudieron, porque el domingo era el día que tenías que trabajar para ese negocio. Ese era el día fuerte y él lo perdió. Y entonces el ejemplo que yo quiero poner aquí es, tú vas a decidir seguir al Señor y no vas a ver que te proteja, ¿eh? Pero yo sigo firme, pero el Señor sigue sin protegerme, pero sigo firme. No, yo creo que ya no, porque sí voy a perder mi trabajo, ¿no? mejor ahí muere, ahí le paro, no me conviene. Esa no es la actitud correcta, ¿verdad? Esa no es la actitud. Yo voy a estar firme y no me voy a doblar, y el Señor me puede librar, pero si no me libra, de todos modos voy a estar firme. Es lo que dicen aquí estos jóvenes. Dios ciertamente puede librarte de todas las dificultades y consecuencias que vas a recibir por querer seguirle, pero si no lo hace, de todos modos tienes que seguirle sirviendo. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias por este ánimo que nos da, Señor, de seguirte, de obedecerte, de cambiar. Y gracias por advertirnos con este capítulo que no va a estar fácil la decisión, que no va a ser sencillo, que va a haber muchas dificultades, que va a haber muchos problemas, pero ayúdanos a seguir el ejemplo de estos jóvenes y no doblarnos a pesar de las circunstancias y confiar en que tú nos puedes salvar, pero si no lo haces, de todos modos, danos la fuerza para servirte, Señor. Sabemos, Señor, que tú has puesto el Espíritu Santo en nosotros, que nos molesta cuando no estamos haciendo tu voluntad, que nos hace sentir mal, y gracias, Señor, por eso, y gracias también por la fuerza que nos da para cambiar y para obedecerte, para ser cada vez más como tu Hijo Jesucristo. Te pedimos fuerza, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén.